Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 10 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Al filo de las 3:30 de la tarde se confirmaba la noticia, la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo anunciaba el portavoz de la familia a las puertas del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Muy buenas tardes. Tengo que comunicarles que Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos. Queremos agradecer a todo el equipo del hospital sus atenciones, su dedicación y su profesionalidad en el trato que han dispensado Alfredo. Les agradezco el trato que han dispensado los medios de comunicación durante estos días.
Pérez Rubalcaba no ha podido superar el ictus que sufrió el pasado miércoles por la tarde cuando se encontraba solo en su casa. Su trayectoria política está ahí, sus luces, sus sombras, a ver quién no. Alfredo Pérez Rubalcaba, sin ser presidente de gobierno, ha sido uno de los políticos más influyentes desde la transición hasta hoy. Su currículum lo dice todo. Vicepresidente del Gobierno, portavoz, ministro del Interior, ministro de Educación y muchas más cosas. Precisamente, como me contaba hace poco en una entrevista, ser ministro de Educación era de lo que más orgulloso se sentía. Por eso, cuando se retiró de la política activa, volvió a la universidad, a la Complu, a dar clases de química orgánica. Durante los últimos tiempos, los que más contactos han tenido con Rubalcaba han sido los estudiantes de la Universidad Complutense, que no le llamaban así, o Alfredo o Pérez. Ellos le conocieron de una forma muy diferente a la que lo hicimos los periodistas o la opinión pública. Una de sus alumnas ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE y nos contaba cómo era el profesor Pérez.
La verdad es que muy bueno, o sea, y no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo que lo ha tenido, que en general era un profesor súper agradable, muy cercano y explicaba súper bien.
Ese retrato de Rubalcaba profesor queda diluido por su figura política en el Partido Socialista, en los gobiernos. Como decía esta mañana aquí en COPE, Nicolás Redondo Terreros, su influencia fue enorme.
Rubalcaba ha sido una referencia en la política socialista de las últimas décadas, ¿no? La verdad es que si echamos la vista atrás, casi todo lo que ha sucedido en el Partido Socialista tiene de una forma u otra una relación intensa con el protagonismo que Alfredo ha tenido durante estos últimos años en el Partido Socialista y en la política española.
Era un animal político, uno de esos hombres que tiene el Estado en la cabeza. Su compañero Josep Borrell hacía una descripción de su trayectoria.
Ha estado en todos los frentes, es una figura política a todo terreno y no hay más que ver la oleada de afectos que se ha levantado en todas las latitudes, de todos los ámbitos del partido y de la política española.
Una prueba de su importancia la hemos visto en las últimas horas. Felipe González, Rodríguez Zapatero, el propio presidente Pedro Sánchez han querido despedirse de alguien que también fue secretario general del PSOE y que junto a Mariano Rajoy llevó a cabo una de las operaciones políticas más complejas desde la transición, la abdicación del rey Juan Carlos. Seguramente algún día sabremos de verdad la importancia de aquella actuación de Rajoy y Rubalcaba, como digo, durante aquellas semanas. En un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey, los reyes se han mostrado hondamente entristecidos por la muerte de Pérez Rubalcaba, del que han asegurado que agradecerán siempre su permanente y profunda visión institucional y su alto sentido del Estado. Precisamente, es muy revelador la reacción de sus adversarios políticos. El propio Mariano Rajoy deja una frase que lo dice todo: a nosotros lo que nos falta es un Rubalcaba. Esa sentencia, que en bastantes ocasiones he escuchado a militantes del PP en momentos de dificultad, merece ser rescatada en homenaje al profesor Pérez. Yo recuerdo un montón de anécdotas, de circunstancias, de encuentros, de off the records, de discusiones, de errores que seguro que reconocía sotoboche. Recuerdo una frase, fue de los primeros políticos que me habló del drama de la inmigración en su magnitud, que por desgracia se ha confirmado años después. En plena crisis de los cayucos, en plena crisis de aquellas pateras, tanto por el Estrecho como a Canarias, Rubalcaba me dijo: El problema de esta gente es que en su país comen basura. Cuando crucen a Europa, saben que van a comer basura, pero nuestra basura es infinitamente mejor que la de ellos. Bueno, por desgracia se confirmó y la frase se mantiene. Rubalcaba era uno de esos jugadores de fútbol que se dejan la piel en el campo, que corren, luchan, hacen hasta lo inexplicable por su equipo. Eso sí, cuando los tienes enfrente, no quieren ni verlos, aunque te gustaría ficharlos. Siempre deseas que jugaran contigo.
Expósito, la linterna.
Lo primero hasta ahora es acercarnos al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde a las 3:30 de esta tarde, como te decía, se daba a conocer la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hasta ese centro hospitalario se han acercado durante estas últimas 24 horas multitud de representantes del PSOE. También lo volvió a hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudía después de presidir el Consejo de Ministros. Unidad móvil de la cadena COPE, Adrián Gil, Sergio Jiménez. Buenas tardes, Adrián.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El cuerpo de Rubalcaba ya toma rumbo al Congreso de los Diputados, donde a partir de las 8:30 se podrá dar ese último adiós al exvicepresidente del Gobierno. Ha sido en torno a las 3:30 de la tarde, después de otra mañana de incertidumbre, cuando el portavoz de la familia y también el que fuera su jefe de gabinete, Gregorio Martínez, comunicara que Rubalcaba había fallecido. Llevaba 2 días ingresado tras sufrir el pasado miércoles un ictus. Gregorio también ha querido, en nombre de la familia, agradecer todas las muestras de apoyo.
En nombre de su esposa, del conjunto de su familia, de sus compañeros de la universidad, de sus alumnos y del conjunto de la familia socialista, queremos agradecer las muestras de respeto y de afecto que ha tenido a lo largo de estas jornadas en las que ha estado en el hospital.
Momentos después llegaba el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien se fundía en un abrazo con la mayoría de amigos y familiares que se encontraban en la sala habilitada. Hemos visto además a la vicepresidenta del Partido Socialista, Adriana Lastra, muy afectada, y al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalo, quien va a ser el primero que firme ese libro de condolencias. Aquí ahora mismo no queda nadie, total tranquilidad, mucha calma, contrastando con esa imagen de las decenas de periodistas que había hace escasamente 2 horas. Las vallas de seguridad ya han sido retiradas y todo vuelve a la normalidad tras 2 días en los que finalmente se ha confirmado esa trágica noticia, la muerte a los 67 años de Alfredo Pérez Rubalcaba.
A los pocos minutos de conocerse el fallecimiento del histórico dirigente socialista, el PSOE suspendía sus actos de campaña para hoy y mañana. Las próximas horas no habrá tampoco actos electorales del resto de partidos. Solo Vox ha decidido no cambiar la agenda. Javier Atard.
Un PSOE de luto ha decidido anular todos sus actos electorales hasta el próximo domingo. Además, desde las 6:30 de la tarde está abierto en la sede de Ferraz un libro de condolencias. El PP también ha suspendido hoy su campaña y en un obituario publicado en distintos diarios por Mariano Rajoy se recoge la frase: "A nosotros lo que nos falta es un Rubalcaba", una sentencia que atribuye el expresidente a militantes populares y que subraya se trata de una prueba de admiración entre sus adversarios. Campaña también suspendida hoy en Ciudadanos y el acto central de mañana pasa al domingo. Asimismo, Podemos ha cancelado su agenda de hoy por esta terrible pérdida inesperada, apuntaban en Twitter, mientras que Vox es el único partido que no lo ha hecho. Según un comunicado, no han tenido ningún contacto institucional con Rubalcaba y por ello siguen con su campaña. Además, por ese mismo motivo, tampoco acudirán a la Capilla Ardiente.
Rubalcaba nació en la localidad cántabra de Medio Cudello y a esta hora ya ondean las banderas a media asta. 3 días de luto oficial ha decretado el ayuntamiento. COPE Santander, María Agudo.
El ayuntamiento de Medio Cudello, municipio en el que se encuentra la localidad natal de Alfredo Pérez Rubalcaba, Solares, ya tiene las banderas a media asta y su alcalde, Juan José Perojo, ha decretado 3 días de luto oficial. Desde el consistorio han expresado su profundo pésame a la familia, tanto a la de Madrid como a sus tíos y primos que residen en el municipio y son vecinos de toda la vida. El gobierno de Cantabria lamentaba a través de un comunicado la pérdida de una figura clave de la política española en los últimos 30 años. Y el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, lo definía como un cántabro extraordinario y muy coherente hasta el final. Además, en el PSOE de Cantabria han suspendido todos sus actos y han habilitado un libro de condolencias que estará disponible hasta mañana sábado a las 2 de la tarde. Esta iniciativa se sumará a lo que se haga en la agrupación socialista de Medio Cudello a la que pertenecía Rubalcaba.
La Capilla Ardiente, con los restos mortales de Rubalcaba, quedará instalada en apenas 1:30 en el Congreso de los Diputados, donde pasó 3 décadas dedicado a la política. Hasta allí se acercarán también los reyes, don Felipe y doña Leticia. El monarca llega procedente de Barcelona, donde ha inaugurado una nueva edición del Salón del Automóvil, acto en el que no ha sido recibido por Quim Torra, aunque sí ha tenido el honor, bueno, menudo, le ha dado la mano en el interior. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El rey Felipe VI y Quintorra han vuelto a coincidir en la inauguración del Salón del Automóvil. El presidente catalán no ha participado en el besamanos, pero sí se han saludado después en el almuerzo. Dos ausencias significativas, la de Pedro Sánchez, que se ha quedado en Madrid pendiente de Pérez Rubalcaba, y la de Ada Colau, que no ha participado en el acto inaugural para no perjudicar su campaña. No ha habido discursos políticos precisamente por estar en plena campaña electoral. Después del almuerzo, recorrido por el Salón, que en esta edición cumple 100 años, 150.000 metros cuadrados que acogen más de 40 marcas. Es la primera vez que se reúnen en Barcelona todos los grupos automovilísticos del sector. Hay expectativas para todos los gustos.
Creo que haya buenas ofertas, principalmente, sí. Que hayan buenos descuentos.
Me estuve informando un poquito y están en plan sacando todo el tema de los vehículos eléctricos.
La gran cantidad de cambios en cuanto al sistema de funcionamiento, ¿no? Lo eléctrico, supongo, es lo que más me ha llamado la atención.
Hoy era el turno para los profesionales. Mañana el salón abre puertas para el público en general. Se puede visitar hasta el 19 de mayo.
A esta hora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
De todas las voces que hoy suenan en tu linterna, Expósito, la mía solo será la de alguien que lo conoció poco, pero lo trató mucho en los pasillos del Congreso de los Diputados, que hoy recibe su cuerpo sin vida para que lo despidamos. Tardó para mí en ser Alfredo porque siempre era el señor Rubalcaba, el portavoz, el ministro, el vicepresidente, el secretario general del PSOE, el político que engrandecía la política porque la hacía de Estado. Y al final, Expósito, el hombre. Decían que tenía una mala salud de hierro, los años, pocos me parecen, muchos si revisa su obra, el corazón cosido, maldito ictus, que se lleva la mejor cabeza de la democracia, a Pilar y a los suyos. Que solos nos dejas, Alfredo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso, sopla algo de viento y 23 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta con sol y calor, con temperaturas máximas en torno a los 26 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en la entrada por la 6 en Majadahonda y El Plantío. En las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada, por la 5 en Arroyomolinos. En la M40 quedan complicaciones en Coslada, circulando hacia la 3, en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna sentido A5. Recuerda además que el túnel que comunica la M13 y la M14 que lleva al aeropuerto está cortado por la inundación tras la rotura ayer de una canalización. El peaje de la M12 permanecerá abierto hasta las 6 de la mañana en las calles de la capital. Quedan retenciones en la M30 a la altura de Marqués de Corbera entre O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Expósito.
Oye, tú trataste a Rubalcaba. Si hay alguien del Madrid, era este hombre, ¿eh?
Bueno, yo le trataba como amante del fútbol, como forofo del Real Madrid, como gran aficionado a la selección española y como un tío que disfrutaba cuando su Madrid ganaba y que se encabritaba cuando su Madrid perdía, ¿eh?
Mira, alguien me ha contado hoy que el domingo, hablando con él, dijo: cuidado con el Barça, a ver qué pasa con el Barça el miércoles. Bueno, el domingo pasado, ¿eh?
Yo creo que también era de los que disfrutaba cuando el Barça palmó.
Hombre, ya te cuento.
Yo lo creo. Bueno, hay que decir que el Barça ha perdido, y fíjate lo que es la vida. Valverde, que era renovado por 2 temporadas en el mes de marzo, ha perdido un partido frente al Liverpool y es cuestionado. No solamente que es cuestionado, algunos dicen que como pierde la final de Copa va a la calle, y ya han empezado a salir nombres, el de Koeman, el de Ten Hag, el de Xavi, el de Quique Setién. Por cierto, en el Barça, otra mala noticia: Suárez se ha operado, estará de baja entre 4 y 6 semanas y por tanto no podrá jugar la final de la Copa. Y Antoine Griezmann vuelve a reaparecer su nombre. Le Parisien dicen que el Barça retoma el interés por el delantero del Atlético de Madrid. Ya sabes que mañana no hay Liga de Primera División, todos los partidos van el domingo a las 6:30 con dos objetivos: uno, saber quién acompaña a segunda al Rayo y al Huesca, y otro, saber quién acompaña al Barça, al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la Champions, con tres candidatos: el Getafe, el Sevilla y el Valencia. Pero tenemos un fin de semana muy polideportivo: Gran Premio de España de automovilismo, entrenamientos libres, Bottas el mejor, Sainz noveno, Máster de Madrid, Djokovic ya lo tenemos en semifinales, veremos si juega con Thiem o con Federer. De momento ventaja para el austriaco, y Nadal, que va a jugar no antes de las 9:30 frente a Wawrinka. Y una mala noticia: Pau Gasol ha sido operado y la duda ahora es si saber si podrá o no jugar el Mundial de Baloncesto.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
La Fox recupera la mítica serie japonesa Shin-chan. Ofrece nuevos episodios. La verdad es que yo nunca soporté esto, ¿eh? Es una de esas noticias que provoca recuerdos, nostalgia. No hay una generación sin dibujos japoneses. Esa es la verdad. John Uriarte, que es de aquella época. Bueno, los dibujos de John Uriarte eran los de Altamira. No lo recuerda Uriarte.
He visto luz y he entrado.
Tus dibujos eran los de Altamira.
Que sí, veíamos juntos tú y yo las paredes.
Más Santillana, bueno, estaba bien cerca de Bilbao.
Efectivamente, no, claro. te voy a decir que no. Bueno, hablamos, y Santimamiñe no te cuento.
Hombre, Santimamiñe Kokovac.
Claro que sí.
¿Que se dice así?
Sí, señor.
La cerquita de Getari de Navarniz.
¿Cómo es de Santimamiñe?
Sí, señor, me vas a contar a mí.
Bueno,
sí. ¿En el Valle de Urdaibai?
Sí, señor, pero cómo, bueno, es una cosa de escándalo.
Es que yo estaba ahí.
Ya lo sé, me consta, en Navarniz, estuviste por
sí,
ahí.
Señor.
Sí, señor.
Qué judías.
Pues, sí, mira, por cierto, si alguien quiere ir por allí. ¡Otra! Bueno, vale, sí, un poquito de orden. Perdón. Bueno, hablábamos de una serie, Shin-chan, que generó tanta polémica y sigue generando que muchos países no se ha emitido o se ha retirado. Quizá por eso es tan recordada por muchos niños que hoy son adultos.
Mamá tiene el culo gordo, papá bebe mucho alcohol, soy Shinosuke Nohara y tengo 5 años. Es un placer.
Un placer para tus padres.
Yo, el Shinosuke, es que lo reviente.
Sí.
Es que...
He cogido unos fragmentos más suaves. Más suaves,
sí,
porque
sí.
Enseñaba el culo, pero también otras cosas. Bueno, Shinosuke Nohara vive en la ciudad japonesa de Kasukabe.
Yo tengo una compañera muy cerca de mi sitio en la redacción.
Sí.
Que me recuerda a Shinosuke.
Tiene un punto.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
Sigue.
En la prefectura de Saitama, junto a sus padres, que son Hiroshi y Misae Nohara. Pero todo el mundo recuerda lo gamberrio explícito que era el chaval. Empezó en el 92 y sigue vigente. Y como decías, no hay dibujo japonés que no generara polémica en su momento.
Recuerda, por ejemplo, Mazinger Z, un robot japonés, bueno, robot creado para salvar el mundo.
¿Y esto qué es?
Es un robot.
¿Y por qué existe un robot grande, abuelo?
Quería que terminara Mazinger Z lo antes posible. Era mi única esperanza.
¿Pero por qué, abuelo?
Para impedir los planes del Dr. Hell.
Ahí estaba. No solamente la serie, los cromos,
mala, macho.
Todo lo que teníamos, pero tú te acuerdas de la
sí,
serie perfectamente.
Correcto.
Bueno, se estrenó el 72, Televisión Española compró los derechos de 33 episodios, qué cosas, ¿eh? Y emitió solo 32. En el 78, Telecinco la emitió después al completo en el 93, inolvidables el Dr. Hell, como escuchábamos, y el varón Ashler. Aunque el segundo, mitad hombre y mitad mujer, y era muy malo, generó escándalo,
o sea,
y debate.
En un párrafo metido, 72, 33, sí. 32, 78, 5, 93.
Pero tú,
es incomprensible.
¿Qué más da? Si lo importante era Mazinger Z, ya, acoplamiento.
No,
por
no
cierto,
nada.
Por cierto, nunca dicen Afrodita A, pechos fuera, sino
nunca.
Fuego de pecho.
Correcto.
Fuego de pecho, lo digo porque también tuvo esto
color.
Su polémica.
Como hubo polémica con el Comando G, comando, ¿eh? No con la serie, sino con lo que cantaba la canción.
Tini, Kyo, Mark, Jason, y coordinándolos a todos desde el Centro Neptuno, el robot programado Zark 7, en permanente alerta contra los ataques de los ejércitos enemigos de otras galaxias.
Hace el gobierno de Sánchez,
joder,
pero
macho.
No.
La verdad es que hay trabajo muy mal pagado, ¿eh?
Sí.
¿Doblar para leer eso?
Sí. Pues ahí tienes. Comando G, 5 jóvenes defendiendo la Tierra de las amenazas del espacio exterior, llegó a España en el 83, Pero fíjate, hablabas de la polémica. La ficha azul de Parchís, que cantaban esta intro que escuchamos, contó años después que solo les pagaron un 2% de las ganancias. O sea, que a los demás... La serie original, por cierto, no tiene viajes por la galaxia, sino por la Tierra. Por eso, cuando viajaban a otro planeta, veíamos que había aeropuertos y carreteras como aquí y, claro, no entendíamos nada.
Ya que tiramos de memoria, ¿recuerdas una serie en la que celebraba una eterna carrera de coches que se llamaba Meteoro?
El Mach 5 es el resultado de un brillante concepto mecánico. Fue construido por un genio de la industria automotriz, mi padre. Pero primero, permítanme demostrarles su facilidad de manejo.
Ahí estaba, la serie, 52 capítulos, suena viejo porque es vieja, fue emitida en Japón entre el 67 y el 68 y luego llegó a España. El héroe es un piloto llamado Meteoro y su coche Mach 5. La palabra 5, por cierto, en japonés se pronuncia parecido a vamos en inglés. Go, go, go. Así. Y llegó a España en los 70.
Está ladrando.
No, go, go. Es que no sé cómo le dicen los japoneses. Vale, vale. Bueno, creo que mi color favorito, por cierto, es el rojo y mi número el 5 por esta serie. Fíjate lo que son las cosas. Pero también fue polémica porque se consideraba violenta para la época. Unos leñazos de coches tremendos.
También hay polémica en la serie de fútbol más famosa, Oliver y Benji.
Mira, Oliver, el monte Fuji. ¡Qué bonito! Ya estamos en Shizuoka y enseguida llegaremos a Fujisawa. ¡Fujisawa! ¿Otra vez lo estás leyendo? Es más fuerte que yo. El Colegio San Francisco es famoso por su buena preparación futbolística.
Ahí está. Creada en el 81, sus protagonistas se llamaban Oliver Tsubasa y Benji Wakabayashi. Y si no es así, me da igual. ¿Verdadero final? Pues lo supe gracias a Rubén Corral, nuestro subdirector, y es muy bestia. Oliver se despierta y descubre que le ha atropellado un camión y que todo lo que hemos visto es un sueño. O sea, alegría.
Cabrón, el guionista.
Alegría. Sí.
Bueno, hoy estamos recordando series japonesas de dibujos animados o catástrofes porque regresa Shin-chan, ese indeseable. Bueno, ojalá sea mejor que el retorno de Vicky el Vikingo, por cierto.
¡Estupendo!
Hemos pensado que debíamos regalarte algo por habernos salvado.
¡Estoy emocionado!
¡Basta ya! ¡Dejémonos de tonterías y regresemos a casa!
Vicky el Viking.
Ahí estaba, Vicky el Viking, una
mejor,
serie...
Lo mejor era la canción.
Sí, señor. Y el padre. Era una serie germano-japonesa de 1974, fíjate. Alemanes y japoneses juntos. Emitida aquí al año siguiente. Recuerdo a Ilvi, que era amiga íntima de Vicky. Y la polémica aquí residía en que muchos personajes, sobre todo el padre, aparecía borracho o bebiendo siempre. Estaba todo el día dándole al trago.
Es cierto.
Su padre, como digo, era Álvar o Halvar, pero los inolvidables eran Snorre y Tejure, tan raros como grandiosos.
Para raro, el caso de un niño que era niña o al revés. ¿Marco y Heidi eran la misma persona?
Cuando te hayas bebido esta leche, ordeñaré más si quieres.
¡Mamá! ¡Mamá!
¿La ordeñas tú?
Marco.
Qué susto.
No estoy soñando, Marco.
Sí, mamá, soy yo.
No es un sueño.
Ahora diferencia entre Heidi, que quería beber la leche, y Marco. Es igual.
No soporto.
Heidi se estrenó en el 74, pero yo creo que a la niña le cortaron el pelo para crear a Marco, emitida en el 76. La polémica de Heidi era que ofendía a los alemanes porque salían como lo malo, Rottenmeier y tal. Y luego Marco, por la imagen que daba de ciertos países, que viajaba el chaval con el mono.
Curioso, como Japón siempre crea dibujos, que dan que hablar, como tú. Hala.
Venga,
te pides.
Ya voy.
Paseito por las redes, Pérez Rubalcaba, Nekane.
Nos dice, por ejemplo, Antonio, uno de muchos mensajes que han llegado, un político inteligente nunca vote a su partido, pero la valía de las personas y en este caso la política hay que reconocerla. Mariluz, un hombre que influyó mucho en nuestro pasado reciente, creo que de manera positiva. Nos dice Daniel que fue sencillo, discreto y ejemplar. Descanse en paz. Y también mensaje de Elena, buena persona, defendiendo como pocos y con una gran educación y saber estar político, con gran devoción y amor por lo suyo. Seguimos leyendo vuestros mensajes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, tus notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas. Con Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa. Da igual si vives en un chalet, un piso o un bajo con jardín. Si es en propiedad, un alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la vela playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio, lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. 200-200.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a Luz de la Linterna contando la actualidad de este viernes, marcado por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. En una hora se abrirá la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados. Es la noticia del día que ensombrece a todas las demás, lógicamente. Pero también tenemos que contar más cosas. Hoy hemos conocido los resultados del CEO, el CIS en Cataluña, que encarga la Generalitat. Esta encuesta se realizó después de las elecciones generales y arroja una novedad con respecto a las que se han publicado en los últimos dos años. La mayoría de los catalanes está en contra de una hipotética independencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Desde junio del 2017 es la primera vez que los contrarios a la independencia superan a los partidarios. Según el CEO, a favor hay un 47,2% frente a un 48,4% que rechaza un Estado independiente. El no a la independencia se dispara desde el mes de marzo, sube 4 puntos. En cambio, los que apuestan por la ruptura bajan 1,2. Este sondeo del Centro de Estudios de Opinión se realizó justo después de las elecciones generales. Se apunta también un triple empate de Esquerra, PSC y Junts per Catalunya en las europeas. En cuanto al futuro gobierno en España, el 60% se decanta por un pacto entre PSOE y Podemos.
Otro día más en La Linterna tenemos que hablar de una mujer asesinada en nuestro país. La investigación apunta a un nuevo caso de violencia machista después de que la Guardia Civil detuviera hoy a la pareja de la víctima como presunto autor del asesinato. La mujer fue hallada muerta la pasada noche en su domicilio de Torre Pacheco, en Murcia. Antonio Montero.
Esta tarde ha tenido lugar una concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en la que los vecinos y las autoridades han mostrado su repulsa por el asesinato de María Lourdes Mantilla. El detenido por el crimen es la pareja de la víctima, un hombre de 40 años que ha sido arrestado esta mañana en el aeropuerto de Alicante cuando ya había facturado la maleta para huir a Ecuador vía Madrid. Según las primeras investigaciones, estranguló a su mujer anoche. El delegado del gobierno en Murcia es Francisco Jiménez.
Está pendiente de la autopsia final o podría tratarse de un fallecimiento por estrangulamiento.
El cuerpo de la mujer fue encontrado anoche por unos familiares desnudo en la cama con una rosa roja apoyada sobre el pecho. El detenido será puesto mañana por la mañana a las 9 a disposición del juez de guardia en Elche.
Y hoy se ha presentado en San Sebastián el cartel oficial del Festival de Cine, que cumple ya su edición número 67. Se celebrará del 20 al 28 de septiembre y contará con Penélope Cruz como protagonista de excepción. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Penélope Cruz recibirá este año el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián y lo hará además siendo la imagen oficial de esta edición como protagonista del cartel oficial. El director del Cinemal, José Luis Rebordinos, se mostraba así de contento por esta doble coincidencia.
Estamos muy contentos de que Penélope haya aceptado este galardón, así como ser la imagen del festival. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella y la verdad es que se mostró muy honrada y muy ilusionada. Los que nos sentimos muy ilusionados y honrados somos nosotros.
Una fotografía en blanco y negro de la actriz realizada por Nico Bustos ilustra el cartel oficial de la edición número 67 que se va a celebrar del 20 al 28 de septiembre. Se trata del primer premio Donostia confirmado este año, pero el Cinemaldi espera entregar uno o dos galardones más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos primero hasta las costas de Túnez, donde esta tarde han muerto al menos 50 migrantes tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban. Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, se trata de...
Se trata de un nuevo naufragio sucedido en aguas del Mediterráneo central, con resultado desolador. Fuentes de la agencia de noticias de Túnez hablan de al menos 70 migrantes muertos, 16 supervivientes de esta embarcación naufragada que salió de las playas libias con rumbo a Europa. El bote neumático fue encontrado en las costas tunecinas por barcos de pesca locales. Los pescadores avisaron a la Marina Nacional Tunecina para acudir al rescate de las personas que aún quedaban con vida dentro de la embarcación. Según los supervivientes, que han sido trasladados al hospital de la ciudad tunecina de Sfax, la mayoría de los migrantes proceden del África subsahariana. Tenemos que recordar que desde hace 8 años, cuando cayó el régimen de Muammar al-Gaddafi, Libia se ha convertido en una pasarela principal para las mafias que trafican con migrantes del África Occidental y Oriental con destino a Europa.
Beatriz Mesa, fíjate, hoy es un día con la noticia de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. La primera persona, lo he comentado antes, que me habló de la inmigración con mayúsculas como gran drama y problema fue él en aquella crisis de los cayucos.
La crisis de los cayucos, Ángel, de 2006,
Imagínate.
Desde Mauritania con Canarias,
sí,
que
señora.
Ya veníamos alertando del problema real que tenemos teniendo en cuenta el boom demográfico que ya se está produciendo en el continente africano y que nos pone alerta a todos, ¿no?, en torno a esta movilidad natural de personas que cruzan fronteras, y Europa pues lo tiene complicado.
Pues mira, fue la primera vez que alguien por lo menos me hizo ser consciente de la magnitud del problema. Y fue aquellos años. Bea, gracias.
Gracias a vosotros,
Ángel.
Beso,
chao. Nos vamos ahora hasta París, donde hoy la Asamblea Nacional se ha reunido para estudiar el proyecto de la restauración de la Catedral de Notre Dame, cuando se cumple casi un mes del incendio que sufrió el emblemático templo. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué ha decidido la Asamblea Nacional en torno a Notre Dame?
Pues bien, están todavía examinándolo. En estos momentos están ahí discutiendo la ley y el proyecto de ley que marca esta restauración de Notre Dame, un proyecto elaborado 2 días después del incendio y que prevé, así en grandes términos, la gestión de las promesas de donativos que han llovido y luego llevar a cabo los trabajos delicados sobre esta joya del patrimonio. Y lo que hay son fuertes debates en torno a varios temas. Por un lado, el haberse fijado plazos extremadamente reducidos para semejante obra, cuando ni siquiera han concluido la investigación, como han dicho esta tarde algún diputado. Luego, el que la ley incluya derogaciones a las normas súper estrictas que existen en el ámbito de la conservación y la renovación del patrimonio. Y luego, las ventajas fiscales excepcionales que se van a conceder a los donativos de los particulares, que no gustan a todos. El ministro de Cultura, en cualquier caso, ha prometido que las derogaciones no serán en menoscabo de los principios de preservación del patrimonio. Y luego hay algunos diputados especialmente preocupados, como Agnès Thil, que es precisamente del partido de Emmanuel Macron, que pide, de momento sin éxito, que se inscriba en la ley el que la catedral sea restaurada tal y como era, porque según ella la gente ha dado el dinero para que Notre Dame recupere el rostro que tenía. Y dice que además la prueba es que en cuanto han comenzado a hablarse de no reconstruirla igual, de hacer un concurso de arquitectos y tal, los donativos han frenado el ritmo de llegada, ¿no? Y además, según ella, hacer lo contrario podría ser definido como un abuso de confianza. Así que de momento van por el artículo 5, son 9, creo que tienen todavía un rato esta noche de discusión.
Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Chao. Yo tengo la impresión de que las composiciones de Mecano eran música clásica.
Son auténticas, vamos, imagínate la partitura. Es que tienen mil millones de sonidos diferentes, los órganos, todo, es que maravilla.
La música tiene cabida en La Linterna, lo hace con Los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Por qué empiezas con Mecano?
Pues Mecano es uno de los mejores grupos del pop español de los 80 y vuelve de la mano de Nacho Cano. Lo hará en el Sonorama Rivera en un concierto único. El Sonorama Rivera se celebrará del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero y participarán también grandes nombres como Crystal Fighters, 21, Zahara, Tarque, Fue el Fandango. Ángel, buen vino, buen lechazo y, por supuesto, muy buena música. Es que imagínate a Aranda de Duero saltando al ritmo de los, vamos, de los temazos de Mecano de los años 80.
El verano pasado mi hijo estuvo trabajando en ese festival.
¿Ah, sí?
Sí, sirvió de copa, estaba ahí contratado.
Y haberme avisado que yo estaba por allí, madre mía.
El ambientazo y la calidad fue impresionante.
Es uno de los festivales más especiales de nuestro país porque es genial que el recinto está muy bien, pero es que durante el día Aranda de Duero se suma a ese festival. Entonces está toda la ciudad, el ambiente increíble, muy buen ambiente, por cierto, y luego vas a la zona de, como dices, donde estaba tu hijo, en los escenarios y tal, y estaba fenomenal, de verdad.
Novedades, ¿qué más música traes esta semana?
Pues tenemos un estreno muy esperado, el nuevo single de Amaral.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú, mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas.
Qué bonito, qué bonito. Mares igual que tú es el primer single del nuevo trabajo de los aragoneses Amaral, Salto al color, que publicarán íntegro el próximo 6 de septiembre. Pero un día después estarán actuando y presentando este nuevo álbum en el Festival de Code, que se celebrará en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Será el único concierto en festivales este año, así que hay que anotar la fecha, el 7 de septiembre en el Festival de Code.
Mares tan profundos.
¿Qué más eventos destacas en los tiempos modernos de esta semana?
Vamos con un festival muy especial, Ángel, un festival de música country, aquí, en España.
Bueno, esto es country de aquella manera.
Esto es un country que te pasas.
Mola, mola.
Hombre, no te vas a esperar a Coyote Dax.
No, es que esto tampoco es country.
Bueno, pero yo me lo imagino con el sombrero puesto bailando y estupendamente. Ya sabes que a mí me encanta hablar en tiempos modernos de los festivales de nuestro país. Por lo general, todos suelen ser de música indie, pero hoy te traigo, Ángel, uno de música country, el Huercasa Country Festival, que tendrá lugar del 5 al 7 de julio en Riaza, Segovia. Participarán grandes nombres como Quique González, Will Hogue, Ashley Campbell o Heitz Carl, que es quien estamos escuchando. Además de la buena música, se podrá degustar maíz dulce en una gran barbacoa y también habrá actividades infantiles para que las familias vayan al completo. A mí lo de la barbacoa gigante del maíz dulce me flipa.
Pues es divertidísimo.
Imagínate con lo rico que está el maíz, las mazorcas ahí, auténtico americano.
¿Qué más? Me hierve la sangre.
A ver, ahora viene el momento que más esperabas de la tarde, un concierto de tus queridos Tequila. Ya pensabas que no ibas a poder disfrutar de tus queridos Tequila, ¿verdad, Ángel?
Siempre tengo la esperanza.
sabías que no te iban a fallar ni a ti ni a todos tus fans. Anótalo en la agenda porque el próximo jueves 16 de mayo estarán actuando en formato acústico en el Hard Rock Café de Madrid a las 6 de la tarde, así que puedes ir antes justo de la linterna. El aforo es limitado y si quieres ir, hay un sorteo puesto en marcha de la mano de nuestros amigos de Rock FM para no perdernos esta cita tan especial, Tequila en acústico.
¿Jueves 16 a qué hora?
A las 6 de la tarde.
¿Dónde?
En el Hard Rock Café.
El jueves arranco tarde la linterna, Mora. Dale.
Además, además, lo genial del concierto es que, como es un aforo muy limitado, vas a poder tenerlos delante, hablar con ellos, charlar, y es un acústico. Es que
ya lo estuve en la tarde.
Bueno, pero
pasé pipa.
Pero ahora vas a
me
ser
reí
en plan
con Alejo, lo que no está escrito.
Ahora va a ser en plan groupie.
Sí, sí, sí. Vale.
Pero por favor, si eres alto, los bajitos delante, ¿vale?
¿Cómo que si eres alto?
Bueno, si, bueno, que no sé si
me tienes enfrente todos los días.
Sí, pero tampoco, no, tampoco es muy alto. Te puedes poner en primera fila. No le pasaría eso a Israel.
De agenda del fin de semana.
Bueno, te traigo uno de esos conciertos que no puedes perderte, sobre todo si te gusta la música de los años 90. Love the 19s. What is love? Oh, baby, don't hurt me no more. Oh, baby, don't hurt me no more. Love de 90s es el festival que siempre quisiste vivir, pero aglutinado en una sola jornada. Artistas de la talla de Hathaway, Venga Boys, Culture Beat, Chimo Bayo. El evento del año estará presentado por Fernandisco y se celebrará este sábado en el Wizzing Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Para los que se hayan quedado sin entrada, tiene más oportunidades, Ángel, de disfrutar de este gran concierto. Será el próximo 1 de junio en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el sábado 8 de junio en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Pues fíjate, con Fernandisco trabajé yo durante un tiempo en Punto Radio.
Y tiene que ser encantador, ¿verdad?
Es un tipo como parece.
Pues yo lo, yo
es un que histórico de la radio.
Yo no
musical.
Trabajé con él, yo le vi presentar la primera sí. edición de los de 90 y es una máquina.
Total. ¿Con qué te despides?
Con el cumpleaños de Paul Henson, más conocido como Bono, líder de U2, que cumple 59 años y, para que no me pilles, nació en 1960.
Para quien quiera escuchar más música, todos los viernes en cope.es. Esta mañana a las 8:00 de la mañana me ha saltado un mensaje ya.
A las 9.
Ay,
a
qué
las 9 en punto hago el spam de Tiempos Modernos.
El podcast completo de Tiempos Modernos en cope.es con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito. La